Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarle hoy, miércoles 26 de octubre de 2022. Tenemos mucha información. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño, directora general de esta emisora. Muchas gracias también al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, de José Isabel Gómez en la producción general, de Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación y por supuesto también gracias al trabajo cotidiano de nuestros compañeros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció el día de hoy, miércoles? Esperemos que de lujo, ya tener salud, de verdad que es un lujo, así que todo lo demás es lo de menos y hay que estar contentos por tener todo lo que tenemos. Así que agradecidos con la vida. El día de hoy tenemos mucha información. Le recordamos que tenemos redes sociales por las cuales nos puede escuchar y ver simultáneamente a través de Facebook y Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. También tenemos un teléfono disponible para usted, 322-226-2266. Y bueno, pues ahí están los medios. Le recordamos que también tenemos cortesías para el show de Sonic en el Teatro Vallarta este próximo 30 de octubre, domingo 30 de octubre. Que por cierto, el día de hoy vamos a regalar estancias, dos estancias. Meet and Great se llaman estas estancias en las que usted puede compartir con el artista previo o posterior al show. Así que lo único que tiene que hacer es comunicarse a nuestras redes sociales, darnos sus datos y con mucho gusto, bueno, pues será acreedor a estas cortesías para estar en convivencia con el artista. Ahora sí, nos vamos a la información. Comenzamos. El alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez lamentó el asesinato de Salvador Llamas y dijo que el exdirector de Seapal Vallarta tenía escoltas debido a las incomodidades de quienes saquearon el río Ameca. Jorge Castillo Núñez será presentado esta mañana como el nuevo director de Seapal Vallarta por parte del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, esto en sustitución de Salvador Llamas. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dijo que Nayarit está tocado por la fuerza de la naturaleza, pero confió en que muy pronto saldrán adelante. En 15 días se tendría el análisis de los daños en el malecón luego del paso del huracán Roslyn. Nayarit ocupa el primer lugar nacional en abuso sexual infantil. Para fortalecer la participación ciudadana entre la población de Nayarit, el Instituto Electoral del Estado de Nayarit lanzó la convocatoria de dos concursos. Las obras de las avenidas de Valle Dorado llevan un avance importante, sin embargo, aún falta dar el terminado de la principal vialidad. En información estatal, con el voto a favor de 75 ayuntamientos, el Congreso de Jalisco dio por ratificada la reforma constitucional para modificar la fórmula para asignar recursos estatales a partidos políticos a nivel nacional. Militares aseguraron un mega arsenal y 21 millones de pesos tras unos cateos en casas de la zona metropolitana de Guadalajara. Y la Fiscalía del Estado localizó 7 años después a Luis Enrique R., quien en 2015 asesinó a Gabriela, de 18 años, afuera de una cafetería en la colonia Ladrón de Guevara, allá en Guadalajara, luego de que ésta se negó a ser su novia. Comenzamos con información universitaria. Arrancaron operaciones para construir el Centro Universitario de la UDG en Chapala.
Señal Universitaria.
El Ayuntamiento de Chapala dispuso un espacio administrativo ubicado en Valle Niños Héroes 69, que operaba como aulas provisionales del Centro Universitario de Chapala, el nuevo campus de la Universidad de Guadalajara, que se construirá en este municipio. Autoridades universitarias y del gobierno municipal formaron el arranque de las operaciones. El rector general de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que el próximo semestre se impartirán en este plantel las carreras de enfermería y gerontología. En el calendario escolar 2023A, adscrito de forma temporal a la vicerrectoría ejecutiva de esta casa de estudio. Cito: a pesar de los problemas financieros, lo que hoy vivimos con el inicio de Cuchapala nos demuestra que a veces la voluntad vale más que el presupuesto, declaró el rector general, al informar que ya se abrió el sistema para que los interesados realicen los trámites para ingresar a estas dos licenciaturas. Ambas carreras serán coordinadas por dos centros universitarios, la licenciatura en enfermería por el de Ciencias de la Salud, CUCS, y la licenciatura en gerontología por el de Tonalá, CUTONALÁ. Villanueva Lomelí informó que en los últimos 10 calendarios, de 2018A a 2022B, 21.630 aspirantes de pregrado de la UDG fueron originarios de los municipios cercanos al Chapala.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la eliminación del polémico programa Quédate en México, activo desde 2019, que mantenía a migrantes en la frontera norte de México mientras esperaban la resolución de sus trámites para poder ingresar a Estados Unidos. El gobierno de México reportó que hasta el 24 de octubre registró 2.654 casos de viruela del mono, con un aumento de 186 en la última semana. Además, indicó que se registran casos en los 32 estados del país y ninguna defunción. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si su gobierno no cumple con el compromiso de brindar atención médica gratuita y de calidad para todos, el responsable será el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.
Señal Internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden consideró que Rusia cometería un error increíblemente grave si decide recurrir al armamento nuclear táctico en su guerra contra Ucrania. La izquierda británica considera que la inmensa fortuna personal del nuevo primer ministro, Rishi Sunak, lo aleja de la realidad diaria de sus conciudadanos para ser un buen líder en plena crisis del coste de la vida. Las autoridades de Bangladesh informaron que las muertes por el paso del ciclón Sitrang ascendieron a 24, mientras que el número de desaparecidos llegó a 8.
Y enseguida vamos con las efemérides de un día como hoy, con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy miércoles 26 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Armando, Luciano y Damián. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1842 en México se hace cargo de la presidencia el general Nicolás Bravo, esto ante la renuncia de Antonio López de Santa Anna. En 1863 se creó el Movimiento Humanitario Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, un proyecto que todavía perdura con gran influencia. En 1885 en París, Francia, ante la Academia de Ciencias, el químico francés Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. Y en el año de 1892 nace en México Nabor Bolaños, revolucionario y educador, quien en 1927 creó las bases del Instituto Politécnico Nacional.
Señal Financiera.
vamos a ver cómo amanecen las principales monedas, cómo se cotizan el día de hoy, miércoles 26 de octubre. Por lo pronto, el dólar está en 19 pesos con 20 centavos a la compra y en 20 pesos con 30 centavos a la venta. El dólar interbancario en 19 pesos con 82 centavos y a la compra y en 19 pesos con 83 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense continúa a la baja, está en 14 pesos con 62 centavos a la compra y en 14 pesos con 63 centavos a la venta. El euro mantiene estabilidad, está en 19 pesos con 64 centavos a la compra y se vende en 20 pesos con 14 centavos.
Señal Clima.
Y nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía con el reporte del clima. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable prevalece en la mayor parte del territorio nacional. El frente frío número 25 que viene desde el este de los Estados Unidos y se prolonga por mares del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, propicia algunos nublados y lluvias en la costa chica y norte de Guerrero, incluyendo Acapulco, todo el estado de Morelos, parte de Puebla, Estado de México y Ciudad de México. La masa de aire frío que lo impulsa provoca amaneceres con temperaturas de un solo dígito en los estados del norte y altiplano. Mañana habrá descenso de temperaturas en la mesa central y sector oriental del país. Mientras tanto, dos corrientes en chorro, la polar en el noroeste, la subtropical en el norte, propician tardes ventosas en todos los estados fronterizos, mientras que sistema de alta presión centrado en el estado de Colima provoca cielos limpios, aire seco y fuerte radiación solar en la mitad sur del país. Otro frente frío se aproxima por Tijuana. Aquí la región de Bahía de Banderas amaneció con cierta nubosidad traslúcida, pero dominarán las condiciones soleadas en mañana y mediodía, con algo de incremento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. Ayer solo San Sebastián del Oeste reportó una muy ligera. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31. Las mínimas registradas en este amanecer fueron 22 grados para áreas periféricas, 24 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Buenos días.
Buenos días.
9 de la mañana ya con 14 minutos. Vamos a la pausa y continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Tengo un anuncio, más bien una invitación que hacerles. El día de hoy vamos a transmitir a través de las redes sociales de Radio Universidad y de Canal 44 la participación del doctor Gabriel Torres Espinosa, director general del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, en un evento titulado Sublime, que, bueno, por cierto, pues se reúne a grandes personalidades de las industrias creativas, particularmente de los medios de comunicación. Y el día de hoy, bueno, pues tendremos esta presentación virtual en punto de la 1:00 p.m. con la mesa de diálogo Políticas Públicas en las Industrias Creativas, como les comento, con la presencia de Gabriel Torres Espinosa, Tabata Vilar, José Miguel Álvarez, Antonio Martín del Campo. Este evento de Sublime, bueno, se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de octubre. Y bueno, podremos tener su retransmisión el próximo martes a las 5:00 p.m. a través de esta frecuencia. Sin embargo, el día de hoy, bueno, pues en punto de la 1:00 p.m. a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, nos vamos de lleno con la información. Fíjese que el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez lamentó el asesinato de Salvador Llamas. Dijo que el exdirector de Ciapal Vallarta tenía pues varios escoltas debido a las incomodidades que había generado de quienes saquearon el río Ameca. Nuestro compañero Javier Frías nos informa.
Tras lamentar el asesinato del exdirector de Ciapal Vallarta, Salvador Llamas Urbina, El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, dijo que el funcionario tenía escoltas a su cargo debido a que existían inconformidades por parte de quienes saqueaban material pétreo del río Ameca. Y es que desde el principio de la actual administración, Llamas Urbina emprendió acciones para detener el saqueo del río, lo que ocasionaba que el pozo radial, principal abasto de agua de la ciudad, dejara de captar el vital líquido. Entre las acciones destacó la vigilancia del lugar por parte de elementos de la Marina Armada de México y la Guardia Nacional.
Pero un gran número.
Bueno, mira, cuando fue lo de el huracán Nora, acuérdate que el pozo radial, ahí sobre todo lo que es el río de Ameca, ahí transitaban muchos vehículos sacando material pétreo. Entonces él pues traía seguridad precisamente porque había personas que se inconformaron porque le estaban quitando el material, y eso precisamente en la parte de arriba de donde estaba el pozo radial. Entonces le hacían excavación para llevar material y había personas que tal vez se sentían agraviadas, ¿verdad? Yo creo que eso era el punto.
Quien fuera director de Ceapal Vallarta fue asesinado el viernes pasado en un restaurante de la zona metropolitana de Guadalajara, según la Fiscalía Estatal, a manos del crimen organizado. De tal manera que el funcionario tenía a su disposición 24 escoltas, 12 por turno. Un gran número a diferencia de los 4 que asegura Michel Rodríguez, cuenta él como alcalde. Al ser cuestionado si como amigo tenía conocimiento de que Llamas Urbina tuviera amenazas o algún hecho que lo pusiera en peligro, el alcalde respondió.
No, yo nunca, él nunca me platicó nada de eso. Simplemente la última vez que lo vi, me dijo, ¿sabes qué, profe? Dice, vamos a ver el informe de una senadora en Guadalajara. Ahí nos vemos el domingo, o sea, este domingo pasado. Ok, ahí nos vemos. Y ya fue todo lo que pasó. Pero pues tal fue una sorpresa lo que pasó. Para mí es algo, pues no, todavía no lo consigo.
Michel Rodríguez lamentó el asesinato de quien también fuera su coordinador de gabinete, a quien consideraba su amigo.
Son hechos muy lamentables y en mi persona. Para mí fue un gran amigo. Yo lo siento mucho. ¿Qué te puedo decir? Para mí fue una persona que siempre me apoyó, se portó de la mejor manera, pero yo nunca esperé que le fuera a pasar esto, la verdad. Así es de que yo no sé, no tengo palabras para expresar ese sentir que yo tengo por Salvador.
Asimismo, aseguró que él seguirá su gobierno y que no redoblará su seguridad, pues se siente tranquilo.
No, fíjate que yo me siento libre, me siento contento. No, yo sé, sigo siendo el mismo.
Será en el transcurso de este miércoles 26 de octubre que Michel Rodríguez dará a conocer al nuevo titular del organismo operador del agua, el cual posiblemente salga del propio personal que actualmente labora en Ceapal Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, justamente Jorge Castillo Núñez, será presentado esta mañana como nuevo director de Ceapal Vallarta por parte del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez. Esto pues lógicamente en sustitución de Salvador Llamas. Y ya lo tenemos en la línea telefónica.
Estamos en espera de una... ¿Qué tal? Muy buen día, Karina. Estimado auditor, estamos en espera de un enlace con el nuevo director de Ceapal Vallarta. Pero bueno, vamos a prestarle un poquito acerca de la protesta que se llevó a cabo hace unos instantes en las instalaciones de Ceapal Vallarta, donde estuvieron presentes miembros del Cabildo, integrantes de Ceapal Vallarta, y obviamente la protesta la llevó a cabo el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez.
El día de hoy estamos aquí para dar un nombramiento al nuevo director de Ceapal Vallarta, licenciado contador público Jorge Alberto Castillo Núñez. Presente. El que suscribe en mi carácter de presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 48, fracción tercera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el inciso 7, fracción tercera, del reglamento orgánico del sistema de agua potable y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por sus siglas CIAPAL, CIAPAL Vallarta, mediante el presente informe usted que he tenido a bien designarlo para fungir en el encargo de director general del organismo público descentralizado de la Dirección Municipal denominado CIAPAL Vallarta, con efectos a partir del día de hoy, miércoles 26 de octubre del 2022, exhortándolo en este sentido a dar cumplimiento a las atribuciones y facultades contenidas en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos aplicables con la mayor diligencia y responsabilidad que el desempeño de tan importante cargo que amerita. Sin otro en particular, me despido de usted quedando a los apreciables órdenes.
Y bueno, fue de esta manera como el nuevo director de CIAPAL Vallarta, pues bueno, fue presentado ante medios de comunicación, ante el pleno del ayuntamiento e integrantes del propio organismo operador. Y bueno, posteriormente el propio alcalde fue quien le tomó protesta al nuevo director de este organismo operador.
Como CIAPAL Vallarta. Ciudadano Jorge Alberto Castillo Núñez, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Jalisco, las leyes y los reglamentos que de ahí emanen, así como los reglamentos y ordenamientos municipales, desempeñando leal y patrióticamente con la mayor diligencia y responsabilidad el cargo y la función que le ha sido conferida.
Sí, protesto.
Si no lo hiciere, que la nación, el Estado y nuestro municipio se lo demanden. Enhorabuena, Jorge.
Bueno, y así fue como se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo titular de CIAPAL Vallarta, pero una vez que se llevó a cabo esta protesta, pues bueno, se hizo una breve rueda de prensa allí en CIAPAL, donde se le cuestionó por qué había sido nombrado esta persona como nuevo titular, y a lo que respondió el alcalde.
Es una persona que en primer lugar tiene la preparación, es un profesionista, ya se ha desempeñado en este ayuntamiento como subdirector de tránsito. Él tiene un currículum muy amplio y por eso ha sido la asignación.
El motivo de haber platicado con los directores de área esta semana, siente el apoyo, combina al equipo a trabajar.
Los invité precisamente a que el sistema debe de seguir funcionando como tal. Les dije que hicieron precisamente todo lo que está dentro de su departamento, dentro de su área, porque se trata de hacer una entrega-recepción, porque ya hay un nuevo director aquí de CIAPAL Vallarta.
Y bueno, este nuevo director ya había tenido algunos otros cargos dentro del gobierno municipal, Karina.
Así es, Javier, bueno, pues se desempeñó como subdirector operativo de tránsito municipal al inicio justamente de esta administración, y bueno, pues ahora con esta nueva encomienda, Jorge Alberto Castillo Núñez, que bueno, pues tiene un reto pues muy importante, que es justamente la administración de este organismo CIAPAL Vallarta, que bueno, pues hay que recordar que también tuvo y confrontó importantes retos en la materia al inicio de la administración.
Efectivamente, y también pues bueno, estuvo junto con el primer comisario, también fallecido en los hechos violentos en el que perdió la vida el director de CIAPAL Vallarta.
Así es. Y bueno, pues ya estaremos dándole cuenta en cuanto podamos tener la oportunidad de que nos conteste la entrevista vía telefónica. Bueno, pues por supuesto estaremos platicando con el nuevo titular de CIAPAL Puerto Vallarta, recientemente nombrado, justito minutos atrás de esta intervención tuya, Javier, a Jorge Alberto Castillo Núñez, de parte del alcalde de esta ciudad. Y en otras noticias, déjeme platicarle también que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dijo que Nayarit está tocado por la fuerza de la naturaleza, pero confió en que muy pronto saldrán adelante. Javier Santos.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dijo que Nayarit está tocado por la fuerza de la naturaleza, pero confió en que muy pronto saldrán adelante. La costa nayarita, especialmente en los municipios de Acaponeta, Tejuala, Tuxpan, Santiago, Escuintla y Rosa Morada, fueron golpeados severamente este domingo por la mañana por los fuertes vientos y lluvias del entonces huracán Roslyn, ahora disipado. Navarro Quintero mencionó que todos los esfuerzos financieros y humanos están movilizados para ir restableciendo los servicios de agua potable y energía eléctrica en toda la zona afectada. Destacó que el agua y el viento fue muy notorio y resaltó algunos poblados como en Boca de Asadero, en Tuxpan, y la playa del Borrego en San Blas, donde las láminas volaron. En la comunidad de Pericos, en Rosa Morada, hay afectaciones con postes de luz, árboles y barras caídas que cierran el paso en las calles. Los daños también son muy notables en Santa Cruz y toda la región de las haciendas en Santiago Escuintla, dijo Navarro Quintero. Pese a ese panorama, Navarro Quintero señaló que la Guardia Nacional y la Sedena se han movilizado en apoyo a la población. La fuerza de Nayarit es más grande que cualquier dificultad que enfrentamos, dijo Navarro Quintero. Mi reporte para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, en 15 días se tendría el análisis, perdón, de los daños en el malecón luego del paso del huracán Roslyn. Javier Frías.
La Dirección de Obras Públicas de Puerto Vallarta está realizando un análisis de los daños causados por el paso del huracán Roslyn, según dio a conocer el director de la dependencia, Eliu Sánchez Rodríguez.
Ahorita se está haciendo un levantamiento para ver y cuantificar los daños y se está modificando lo que es el proyecto para hacerle una modificación, pues, tratar de acomodarlo.
Acerca de las acciones que se estarían llevando a cabo, el funcionario municipal detalló.
Necesitamos rehabilitar toda la parte afectada ahí del malecón. Hay unas bancas que son sobrepuestas, que es la de gente que es sobrepuesta una parte, que es la que se está ahorita acomodando. Pero hay unas losas que se deslizaron. Todavía se está dictaminando si fue hundimiento o si fue lo más, porque están lo más sobrepuestas esas losas, no están ancladas. Cuando se hizo el malecón, nomás las sobrepusieron, no las anclaron. Y en eso están dictaminando, pues.
El huracán Roslyn pasó frente a la Bahía de Banderas como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y, a pesar de que se esperaban afectaciones mucho mayores, estas prácticamente fueron mínimas, por lo que las acciones serán meramente estéticas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
9 de la mañana ya con 31 minutos, vamos a la pausa y regresamos con más información sobre todo de las actividades que ya se avecinan por el Día de los Muertos. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta y presentan ya el plan operativo del Día de Muertos 2022 en Puerto Vallarta. Nuestro compañero Enrique Telles nos informa.
Fue presentado el plan operativo Día de Muertos 2022, así como el avance de los trabajos de mantenimiento y limpieza de los cementerios municipales, vías de acceso, seguridad, prevención de riesgos y otras acciones por parte de las dependencias involucradas, así como actividades y eventos culturales que se tienen preparados en el marco de esta celebración. El director de Servicios Públicos Municipales, José Asencio Gil Calleja, explicó que siguiendo la instrucción del primer edil, desde el pasado 10 de octubre se iniciaron los preparativos del acondicionamiento de los 5 panteones del municipio, los cuales son 5 de diciembre, Ramblases, El Progreso, Ixtapa y Las Palmas, donde se han hecho labores de limpieza, poda de árboles, mejoramiento del alumbrado y demás, para tenerlos listos los días 1 y 2 de noviembre. Se dio a conocer que con base en el diagnóstico realizado durante los recorridos previstos, la Dirección de Obras Públicas, en coordinación con las diferentes áreas de los servicios públicos, trabaja en la rehabilitación de los accesos y calles aledañas de los cementerios, además de los caminos internos en algunos de estos, el mejoramiento de banquetas, así como el arreglo y limpieza de los espacios de estacionamiento y venta que se utilizarán en estas fechas. El Instituto Vallartense de Cultura participa con la pinta y creación de murales alusivos a esta celebración con algunos de estos espacios, además de tener preparado el Festival de Día de Muertos, con diversas actividades, altares de muertos y catrinas, y el Museo Itinerante de las Momias en La Lija. Además, para la tranquilidad de los asistentes, el titular de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, Eloy Girón Alcuria, informó que se contará con un total de 150 elementos operativos que serán desplegados en los diferentes panteones, además de 8 patrullas y 12 motocicletas, y entre las recomendaciones mencionó que se controlará el ingreso de bebidas alcohólicas, sobre todo de hieleras y envases de vidrio, y se pidió a la ciudadanía no portar ningún tipo de armas, entre otras acciones. Por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que tendrá a su cargo el Centro de Operaciones, su titular Gerardo Alonso Castellón Andrade informó que el objetivo es salvaguardar la integridad de las personas, basado en un plan de gestión integral de riesgos y la implementación del sistema de comando de incidentes, para el manejo óptimo y eficaz de los recursos para la atención oportuna de las emergencias que se presenten. Se instalará un puesto de mando en la Base Central de Protección Civil y Bomberos y se contará con 50 elementos operativos y 8 unidades para la atención de servicios y emergencias, además de las acciones preventivas que se estarán realizando antes, durante y después de las actividades programadas.
Y mire, el día de hoy tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con Luis Escoto, director del Instituto Vallartense de Cultura, para platicarnos acerca de todas estas actividades que se llevarán a cabo con relación al Día de los Muertos. Estimado Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Pues platícanos, por favor, hay mucha expectativa respecto a las diferentes actividades que se van a llevar a cabo, no solamente en los panteones, sino también en el malecón, en La Lija, cuéntanos.
Sí, claro, bueno, pues tenemos ahora sí que todo el festival, a partir del día 27 al día 6 de noviembre, arrancamos ya el día de mañana, ya es el gran día. Mañana vamos a tener varios artistas vallartenses y bueno, pues vamos a tener el gran encendido de la Catrina y un grupo invitado que viene, que es el Grupo Uno, un grupo musical, donde nos va a cantar la canción de La Llorona en Nahuatl. El día 29, sábado, a las 4 de la tarde, inauguramos el Museo de las Momias Itinerante, que vienen desde el municipio de Encarnación de Díaz. El día primero tenemos ahora se ha hecho un espectáculo cultural de alumnos del Instituto Vallartense de Cultura que llevan meses preparándose para este gran día, con espectáculos de Día de Muertos. El día 2 de noviembre tenemos un espectáculo que es el show La Evolución Histórica del Día de Muertos. Va a ser una plática sobre las tradiciones y sobre cómo va evolucionando, pero también cómo lo viven las diferentes culturas que hay en nuestro país. Uh-huh. Y bueno, pues también va a ser ese mismo día 2 el tema de lo del récord Guinness, la medición, y pues bueno, pues toda la parte del récord Guinness pues va a ser el día 2 y pues vamos a cerrar con un espectáculo que es un video mapping y show piro musical para toda la ciudadanía. El día 3 pues vamos a tener presentaciones de academias totalmente vallartenses con espectáculos igual de acuerdo a las festividades de Día de Muertos, donde vamos a tener también al Ballet Chitla con un espectáculo de Día de Muertos. El día 4 pues tenemos una gimnasia rítmica, una obra de teatro que es alusiva a la película Coco. Y bueno, pues el día 5 tenemos el gran cierre inaugural, ahora sí con espectáculos musicales para que la gente ahí pueda bailar, se pueda divertir. Y pues bueno, te comento que el día 27, el día 2 y el día 5 va a ser en el Faro del Malecón, a pie de la Catrina. El día 1, el día 3 y el día 4 va a ser dentro de los arcos del Malecón. Y bueno, pues el día 29, que es en el Centro Cultural La Lija, es donde vamos a tener el Museo Itinerante de Momias de Encarnación de Díaz, que va a estar con nosotros 10 días la exposición, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, para que ahora sí que nos manden un mensajito a nuestra página oficial, Instituto Vallartense de Cultura, o a la página del Gobierno Municipal, Gobierno Puerto Vallarta, para que puedan apartar su lugar y pues bueno, pues disfruten de esas festividades que pues hay un gran trabajo de todo el gobierno municipal, de las diferentes direcciones, seguridad pública, protección civil, la dirección de turismo, el Instituto Vallarta de Cultura, Ciapal Vallarta, entre muchas direcciones, para que todos los ciudadanos y todos los que nos visitan y vengan a ver este espectáculo también se sientan seguros.
Bien, pues muy bien, suena bastante nutrido este festival, así que pues ahí está, no se pierda usted esta programación en las redes sociales del Instituto Vallartense de Cultura para que tenga a bien acudir y bueno, pues presenciar a través del arte y de la cultura cómo se viven estas festividades al Día de Muertos. Estimado Luis, muchísimas gracias por platicar con el auditorio de Radio Universidad.
No, muchísimas gracias a ti. Pues bueno, pues ahí los esperamos. No falten, el día de mañana es el gran día. Mañana los vemos a partir de las 7:30 de la tarde y pues vamos a terminar aproximadamente como a las 11 de la noche. Va a ser un día espectacular. Mañana los vemos y pues espero que disfruten mucho este festival que tenemos planeado. Todo el ayuntamiento de Puerto Vallarta, nuestro presidente municipal, para todos ustedes.
Muy bien, pues ahí están las palabras de Luis Escoto, director del Instituto Vallartense de Cultura. Muchas gracias, bonito día, Luis.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto. Pues ahí está, mañana el gran encendido de esta Catrina, que por cierto buscará romper el récord Guinness como la Catrina más alta en el mundo. Y bueno, pues aquí en Puerto Vallarta vamos a poder celebrar al Día de los Muertos de esta manera. Que por cierto, bueno, pues es un espectáculo visual muy interesante, muy atractivo para los extranjeros y por supuesto también para la gente local. Y en otras noticias, continúa la promoción de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, aunque no de manera conjunta. Noemí Zamora con los detalles.
Ante un año diverso por las decisiones que tomó el estado de Nayarit en su estrategia de promoción conjunta con Puerto Vallarta, los destinos se perfilan rumbo al cierre del año con buenos resultados. Al final la inversión fue de $750,000 y con grandes logros para mantener una posición en esta región turística, sobre todo en sus mercados naturales. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, hace una reflexión de lo que ha representado este 2022.
Las acciones que se estén haciendo de ambos destinos, pues siga beneficiando a la región, porque al final del día el consumidor no ve dos estados, ve una bahía y la decisión del viaje está determinada por presupuesto o por la expectativa de experiencia, hotel todo solo adultos, familia. Entonces, pues realmente en el ambiente del consumidor no hay una división política, geográfica, municipal, sino es una bahía que ofrece muchas experiencias.
Luego de la llegada, la noche de este martes a Puerto Vallarta del vuelo inaugural de Flair Airlines desde la ciudad de Vancouver, el cual tendrá dos frecuencias a la semana hacia este importante destino turístico de playa, Luis Villaseñor afirmó que a Puerto Vallarta no le ha afectado en nada las decisiones de Nayarit.
Eso de Puerto Vallarta no, los resultados lo hablan. Al final del día la marca ancla es Puerto Vallarta, por eso tomó la decisión respetable del gobierno nayarit, pero bueno, nosotros en Jalisco seguimos ocupándonos de lo que nos corresponde, promocionar el destino, que Puerto Vallarta esté lleno, que las familias vallartenses tengan una fuente de empleo.
Cabe mencionar que la aerolínea canadiense Flair Airlines llegará a Puerto Vallarta los martes y sábados provenientes del Aeropuerto Internacional de Vancouver, ofertando un promedio de 1,512 asientos mensuales y se espera que en diciembre aumente sus frecuencias los martes, miércoles, jueves y domingos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias no tan amables, fíjese usted que Nayarit ocupa lamentablemente el primer lugar a nivel nacional en abuso sexual infantil. Javier Santos con los detalles.
El estado de Nayarit ocupa el primer lugar nacional en abuso sexual infantil, por lo cual se exploran distintas vías para tratar de reducirlo. Así lo afirmó Concepción Rodríguez Llamas, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, para el estado de Nayarit, quien destacó que en este tema no se puede bajar la guardia. Escuchemos a Concepción Rodríguez Llamas, secretaria ejecutiva del programa SIPINA.
El tema de la violencia es un tema recurrente, o sea, es un tema que no da para atrás, es un tema que siempre va para adelante, desafortunadamente, ¿sí? El tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la violencia contra niñas, niños y adolescentes es un tema que no permite bajar la guardia. Entonces, hemos estado realizando desde las diferentes instituciones, pues, diferentes acciones, estrategias. Nuestro gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, su esposa, la doctora Beatriz, están de manera permanente y puntual viendo qué estrategias, qué programas se tienen que implementar para poder reducir los índices.
Concepción Rodríguez Llamas insistió en que este es un problema global y donde el país encabeza el primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo. Y a nivel nacional es el estado Nayarit el que lidera la violencia sexual contra niños y niñas. Escuchemos de nuevo a Concepción Rodríguez Llamas, secretaria ejecutiva del sistema CIPINA.
Es un problema a nivel país, a nivel mundial, pero sí México tiene el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. Y en Nayarit también estamos clasificados como el primer lugar. Entonces, los municipios...
¿En el país?
A nivel país. Y entonces sí tenemos un problema muy serio y tenemos que trabajar de manera muy puntual, sobre todo... concienciando a la sociedad, ¿no? Porque las niñas, los niños y los adolescentes, sobre todo niñas y niños, son un sector de la población muy vulnerado, muy vulnerable.
Destacó que este sector es uno de los más vulnerables, al que poco se le escucha y cree. Resaltó que es necesario que en la familia se esté en alerta de estos focos rojos. Sobre los municipios con mayor incidencia, Concepción Rodríguez Llamas comentó lo siguiente, escuchemos.
A nivel estatal, el mayor problema está en el municipio del Nayar. Ese es el del Nayar es el municipio que tiene los índices más altos de abuso sexual infantil. Entonces, podríamos hablar de usos y costumbres, ¿verdad? Porque luego nos remitimos a eso, claro. que debemos de... Porque muchas veces se justifica en este asunto de es que son los usos y costumbres. Costumbre de ellos. No, los derechos humanos, sí, están por encima de todo, ¿no? O sea, no podemos hablar de que si se está vulnerando el derecho, sí, de una niña, de un niño, a vivir libre de violencia, por ejemplo, que es uno de sus derechos fundamentales y básicos, y que por su uso y costumbre, porque digan, este niño es mío, yo hago con él lo que quiero, se pueda violentar de esta manera. No es posible.
Finalmente comentó que en todo esto el principal problema es que no se denuncia. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Qué terrible situación, y por supuesto que sí se necesita mucha información, que sí se necesitan las denuncias, pero sobre todo medidas de prevención aplicadas desde la familia, porque hay que entender que los principales las principales personas o victimarios o que delinquen son personas cercanas a la familia. En su mayoría son familiares, amigos cercanos, gente que está pues ahí rondando muy cerca de los y las pequeñas. Así que bueno, pues hay que estar muy, muy, muy pendiente. En otra información, fíjese usted que para fortalecer la participación ciudadana entre la población de Nayarit, el Instituto Electoral del Estado lanzó una convocatoria mediante dos concursos. Noemí Zamora nos platica.
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez invitan a participar en el Concurso Nacional de Oratoria 2022, Dr. Belisario Domínguez Palencia, Libres por la Palabra Libre. El objetivo del concurso es abrir espacios para la expresión oral a nivel nacional, así como reconocer el esfuerzo, trabajo y dedicación de las juventudes oradoras. Ana María Mora, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, da a conocer lo siguiente.
El concurso de oratoria se va a desarrollar en dos etapas. La primera es la etapa estatal, que esta va a ser llevada a cabo por parte del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. De esta etapa se va a seleccionar a 3 ganadores. El primero, segundo y tercer lugar van a tener un premio económico de 5,000, 3,000 y 2,000 pesos.
El ganador representará a Nayarit en el concurso nacional en Chiapas y van a competir. Los primeros tres lugares tendrán premios de 30, 40 y 50 mil pesos. Por otro lado, Ana María Mora comentó que también está abierta la convocatoria para el concurso de debate, inclusión social y representación efectiva, que motiva la participación en las escuelas de Nayarit y se hace extensiva a Bahía de Banderas.
En el periodo del 7 al 18 de noviembre es que las escuelas van a estar mandándonos a sus representantes. Cada escuela va a determinar cuándo lleva a cabo su evento entre estas fechas, y entre estas fechas van a notificar al instituto quiénes son las personas que los van a representar. Y ya las semifinales se van a celebrar los días 29 y 30 de noviembre, ya esas serían aquí en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y la final será el día 9 de diciembre.
Para mayores informes, en el teléfono 311-181-5561, al WhatsApp 311-235-2722 o al correo electrónico educacioncivica.ien@gmail.com. Consulta la convocatoria completa en la página web del Instituto Estatal Electoral Nayarit. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información amable, invitan a la Feria Estatal de la Guayaba, el Chilte y el Café en Talpa de Allende. Enrique Telles.
Del 14 al 21 de noviembre se llevará a cabo la Feria Estatal de la Guayaba, el Chilte y el Café de Talpa de Allende 2022, pueblo mágico de la Sierra Occidental de Jalisco, evento que se retoma después de años de ausencia a causa de la pandemia. La alcaldesa de Talpa, Patricia Sánchez Moro, en conferencia de prensa en esta ciudad, invitó a los vallartenses y visitantes a disfrutar de ese tradicional certamen de casi un cuarto de siglo de existencia. Cito: "Para nuestro municipio es muy importante hacer la promoción de este evento que nació en 1998, porque en el mes de noviembre baja la afluencia del turismo religioso y es forma de incentivar y aumentar el ingreso económico. Talpa de Allende es el tercer santuario mariano más importante del estado, que es visitado cada año por entre 3 y 4 millones de personas. Este año retomamos este evento con la activa participación y coordinación de la comunidad, empresarios, escuelas y autoridades", comentó la alcaldesa. También apuntó que esta feria tiene como objetivo fomentar la convivencia familiar y dar a conocer las manifestaciones culturales de la región, así como promover los principales productos típicos del municipio, el proceso de elaboración y degustación de estos. En el caso del chilte, que es utilizado para la elaboración de artesanía en diversas formas como sombreros, corazones, flores, fruteros, canastas de verduras, imágenes de la Virgen, moños, etc., es también adquirido como un recuerdo típico de la visita a Talpa. Asimismo, se pueden encontrar una diversidad de productos hechos en la región como el rollo, el rompope, el cuero de mango y otras artesanías como las figuras de madera. El programa de festejos incluye actividades gastronómicas, eventos culturales, artísticos, deportivos, expo ganadera, un desfile, concursos de postres de guayaba y figuras de chilte, presentación de mariachi y de ballet folclórico.
Y en otras noticias, la UNIVA abre el programa de empoderamiento de las niñas que viven en comunidades de bajos recursos. Noemí Zamora.
Con el objetivo de generar entre las niñas de comunidades de bajos recursos una formación integral que les permita superar las condiciones de vulnerabilidad en que viven, en el marco del Día Internacional de la Niña, se inauguró en la Universidad del Valle de Atemajac el programa de empoderamiento de niñas Reconoce tu Poder. El director de la institución educativa, Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, explicó que esta actividad se realiza en coordinación con el Club Rotario Puerto Vallarta.
Plantea la posibilidad, pues, de poder atender un sector que, pues, sabemos vulnerable a muchas de las dificultades y situaciones que vive, pues, nuestro país en temas de riesgo, en temas de violencia. Y bueno, este programa que surge, pues, con este propósito, vimos importante también enfocarlo a una comunidad con la que hemos estado trabajando de forma, pues, prácticamente permanente, que es la comunidad Volcanes.
Es la primera vez que se realiza este proyecto y participan 40 niñas de entre 9 y 12 años de edad. El programa es totalmente gratuito para las niñas, que gracias a la colaboración de los organizadores y otros patrocinadores, les incluye además de la clase, playera deportiva, kit de estudio con mochila, alimentos y traslado, y se llevará a cabo en la sala de usos múltiples de la UNIVA.
Es una atención integral a partir de algunos talleres. Ellos pues estarán visualizando algunos aspectos pues de la atención en la parte psicológica, en la parte de ver hacia su, pues ahora sí que autoestima, de su parte también en lo pues en lo espiritual, en la parte física, cómo también trabajarían pues su mente, su cuerpo, las técnicas que les estarán proporcionando para defensa personal.
Los talleres se realizan los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El programa es totalmente gratuito para las niñas de las colonias de Volcanes y Mojoneras. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, toma protesta en sesión de Cabildo Privada el titular de Derechos Humanos, Javier Santos.
Desde hace poco más de un mes tomó protesta como titular de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Erika Morales, así como la secretaria ejecutiva María del Refugio Fregoso Camba. La toma de protesta fue realizada el 26 de septiembre en una sesión de cabildo que hoy sabemos fue privada. Sin embargo, lo más lamentable es que el nuevo cargo ni siquiera se dé a conocer a la ciudadanía.
Nosotros tomamos protesta el día 26 de septiembre ante Cabildo, después de haber pasado exámenes de evaluación. Nosotros no fuimos por evaluación, no por asignación, donde tuvimos que mostrar nuestra capacidad en el conocimiento en materia de derechos humanos, operatividad, proceso debido de las observaciones, así como también un proyecto de trabajo. Hicimos una, aparte del examen de conocimientos escrito, hicimos una presentación ante la Junta de Gobierno. Y creo que los resultados son muy positivos. Aquí la licenciada Mari Camba, que tiene, un montón de experiencia, del cual estoy muy orgullosa de hacer equipo con ella.
Erika Morales señaló tratar de hacerlo mejor en la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas. Erika nos dio a conocer parte de su currícula. Escuchémosla de nuevo.
Soy egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit.
La UAN.
Ajá, y tengo posgrados en diferentes universidades, en la Universidad Panamericana de Guadalajara, también hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Complutense de Madrid, he tenido estudios en la Universidad Robert Schuman del Consejo de Europa, en materia de derechos humanos.
Erika Morales dijo que el organismo que hoy preside goza de total independencia, pese a recibir recursos directos del Ayuntamiento de Bahía.
Desde Radio UDG para Canal 44, Javier Santos.
Y en más información, las obras de las avenidas de Valle Dorado llevan un avance importante, sin embargo, aún falta dar el acabado a la vialidad principal. Noemí Zamora.
El ingreso principal a la demarcación de Valle Dorado en Bahía de Banderas ya luce en ambos sentidos con una imagen diferente, con su carpeta asfáltica y señalización, pero sobre todo sin baches que hacen difícil el paso y que se dañen los autos. Sin embargo, aún no está terminada. Mario Andrés Bogarín Parra, director de Obras Públicas del Gobierno Municipal, informó que no solo faltan las avenidas anunciadas, sino también la propia avenida principal que en este momento siguen interviniendo.
En algunos puntos simplemente se hizo un bacheo superficial, en otros puntos se hizo un bacheo profundo, hay muchas fotos donde se puede ver cómo bajamos prácticamente 40 centímetros, se rellenó con material bueno hasta llegar al nivel existente y posteriormente viene la carpeta de 5 centímetros. Ha estado muy politizada esa obra y en algunos casos hacen comentarios como es nada más una embarradita, y a veces hay otros comentarios que dicen está demasiado gruesa la carpeta. Es una carpeta pareja de 5 centímetros.
Al observar que esta semana siguen las obras en la avenida principal, el funcionario municipal aclaró que se están nivelando los huecos donde quedaron las alcantarillas, pues es un trabajo que queda pendiente una vez que estuviera ya la carpeta asfáltica y que simulaban baches por estar en huecos más hondos. Así lo dijo Mario Andrés Bogarín.
Renivelar los pozos de visita. Las alcantarillas se van a quitar, se va a hacer un cuadro de corte, se van a rellenar con concreto y se va a volver a colocar la rejilla. Eso se va a levantar y se va a renivelar. Y posteriormente viene el balizamiento, se van a pintar los machuelos, se va a pintar la línea continua, las líneas laterales. Entonces, decirle nada más a la gente que nos dé chance de terminar la obra.
El problema de Valle Dorado es que no existe una red de drenaje pluvial y solo tiene dos canales pluviales, por lo que el agua se queda en las calles y al cabo del tiempo afecta y vuelve a levantar el asfalto. Asimismo, ya detectaron un problema de nivelación que se encuentra al ingreso del fraccionamiento Rincón del Cielo, la tienda departamental y un coto privado, por lo que ya están analizando cómo evitar los encharcamientos.
Y ahorita por la urgencia del tema, que la verdad ya estaba intransitable, tiene prácticamente 7 años que no se le daba un mantenimiento a las vialidades. Entonces, todo eso pues ha afectado para que se acumulen pues los años de rezago.
Cabe mencionar que terminados los trabajos mencionados, comenzarán con la obra de las calles Valle de Siragüén, Valle Ticla y las banquetas de San Clemente de Lima. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Con esto llegamos al final de nuestra emisión de noticias. Muchas gracias, Karina Macías, en este micrófono. A nombre de nuestra compañera Susana Carreño, le deseamos un excelente día y lo vamos a dejar con un dulcecito musical. Bueno, es un verdadero postre esta mujer. Estamos hablando de Mercedes Sosa, una de las cantantes de música folclórica argentina más importantes, no solamente de Argentina, sino de toda América, que le gritaba a la libertad, a la justicia, a la verdad y a la dignidad. Esto es La Masa. Que tenga usted una excelente mañana.
Si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.